Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de martes. Y para eso saludamos entonces a José Manuel Quijano. Buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
Adolfo García, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
A Javier Gallego, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día.
Y Juan Carlos Ollenar.
Muy buenos días.
Andan bien, supongo.
Muy bien,
todo bien. Dispuestos a meternos en la actualidad. Por ejemplo, en estas negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que han terminado por estas horas, que están terminando hoy, pero sobre las cuales los trascendidos hablan de muy buenos resultados. En realidad, los resultados, formalmente hablando, no los tenemos. Hoy habrá una conferencia de prensa del equipo económico para dar a conocer lo principal. Pero sin adelantarnos, sin pretender especular demasiado, yo sobre todo quería que ustedes nos ayudaran a situar cuál es la importancia de estas conversaciones, cuál es la importancia de un acuerdo con el fondo en el comienzo de este periodo de gobierno. A ver, Javier.
Bueno, la importancia de todo acuerdo con el fondo es, por un lado, como en el caso de como Uruguay, de tener de algún modo esa auditoría externa de que la política de corto plazo está en línea con las políticas generalmente aceptadas, que las perspectivas financieras de corto y mediano plazo son favorables y que por lo tanto eso sirve para que el país pueda salir a emitir deuda y los mercados acepten esa deuda en condiciones razonables y pueda seguir administrando esa deuda, porque la deuda no se paga necesariamente, sino que se refinancia, se reestructura. Y por otro lado, el Uruguay tiene una deuda de casi 3.000 millones de dólares con el propio Fondo Monetario Internacional, que creo que es la más alta del mundo para un país en términos de su Producto Bruto Interno, y tiene que ser a su vez refinanciada. Este año vencen 465 millones de dólares, el año que viene 785 en forma obligatoria, y un nuevo acuerdo permitiría patear para adelante la mayor parte de esos importes que acabo de mencionar.
Así, tan sencillo como eso, patear para adelante.
Dicho sin vueltas.
Sí.
Pepe, ¿tu impresión?
Bueno, sí, mira, yo creo que Uruguay tenía que pasar por una conversación con el fondo. Creo que en general en el sistema político hay acuerdo al respecto, y presumo que dentro del frente también, que había que hacer una negociación con el fondo, que esa negociación le va a dar al país algunas cosas que lo van a tranquilizar por un tiempo, particularmente una relación no ríspida con el mercado financiero internacional, y no ríspida con los organismos internacionales, que ahí está también el Banco Mundial y el BID, que atan sus fondos al acuerdo que uno haga con el fondo, ¿verdad? Atan sus recursos al acuerdo que uno haga con el fondo. De manera que el camino que se está siguiendo, yo creo que es un camino, desde el punto de vista, vamos a decir, la estrategia que uno sigue para insertarse y estar bien con el mercado financiero internacional, es la que hay que seguir. Es decir, yo no tengo duda.
Pero está la impresión de que hay un pero a continuación.
No sé, tampoco quiero poner pero. Pero después están matices acerca de cómo uno lo encara, qué cosas cede, qué cosas no concede, qué cosas uno las plantea como que son sine qua non, que ya depende de cada negociación en particular y que es necesario conocerlas en detalle para poder opinar. Mi percepción es que sería deseable que el Uruguay algunas cosas las mantuviera como, y presumo que algunas va a mantener como cosas que son de decisión del país, que no se llevan a la mesa de negociación porque así están planteadas.
Por ejemplo,
bueno, hay una que el gobierno ya ha hecho, cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre el plan de emergencia, el gobierno dijo, bueno, esta es una condición que yo pongo para poder negociar. Pues me parece legítimo que así lo haga. Mi percepción, te diría, Emiliano, es que lo más importante, el eje de una negociación con el fondo pasa por mantener cierta autonomía en cuanto a fijar la política monetaria y la política cambiaria que al país más le conviene. Que no es un tema fácil, por lo que me han comentado en las negociaciones con el fondo, y que es esencial para tener un proyecto de desarrollo productivo a mediano y largo plazo. Y así deseo que en la negociación se haya preservado, y deseo que el país tenga una política monetaria y cambiaria que sea compatible con un desarrollo de largo plazo.
O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Del tipo de cambio, de la competitividad?
Estoy hablando de grados de flexibilidad en la política monetaria, estoy hablando de la búsqueda también, junto con el objetivo de inflación, de que haya una preocupación muy seria por el tipo de cambio y por la política cambiaria, y estoy hablando también de un elemento importante, que es cuánto ese superávit primario que es el que tengo que apartar para pagar la deuda. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo tener un superávit primario obligatorio de 2, que de 3, que de 4, que de 5, por poner cifras ridículas que me estoy viendo. Creo que son negociaciones también difíciles, porque el fondo, que es un gran representante de banqueros, tiene que, de banqueros y de acreedores, tiene que preocuparse porque el superávit primario sea elevado y el país tenga capacidad de pago, y los países siempre tienen cierta preocupación por mantener alguna autonomía de política fiscal también. Entonces ahí hay, y bueno, y depende de cada negociación. Yo no estoy diciendo ninguna crítica de lo que ha hecho el gobierno porque no lo conozco. Lo sabré a partir de las 10 o las 11 de la mañana cuando me lo divulguen. Presumo que lo ha hecho bien y así lo deseo.
Sí, siempre que hay negociaciones uno se queda esperando eso, ¿no? Como bien explicaba Pepe. Bueno, está bien, el Fondo Monetario se viene a liberar partidas que nos van a dar oxígeno, que nos van a permitir seguir funcionando como país,
¿no?
Son muy importantes. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la contracara? ¿Cómo se ha preguntado desde hace 40 años que se establecieron este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario? A la espera de esas condiciones, esas condicionalidades, esas restricciones que impone siempre el Fondo Monetario, uno diría, desde el punto de vista político también parece ser un éxito para el nuevo gobierno el haber llegado tan rápidamente a un acuerdo con el Fondo. Me parece que es una señal clara de bueno del respeto que merece y que bueno, evidentemente ha conquistado Daniel Astor y su equipo en el sistema vinculado con los organismos internacionales y en el mundo en general. Y por otro lado también me parece que es una señal de confianza hacia el propio presidente, ¿sí? Que ha dado algunas señales con su apuesta, una larga apuesta ya a esta altura, a Daniel Astor, de cuál es el tipo de rumbo que quiere llevar. De todas maneras, valdría la pena saber, finalmente, cuáles son esas restricciones que tienen un lado negativo y un lado positivo, porque también mirado desde el punto de vista de la alianza Tabaré Astori y de la necesidad que tiene el nuevo gobierno de poder decirle que no a un conjunto de demandas, el tener un acuerdo con el Fondo Monetario le facilita de alguna manera el camino.
A mí ese reglamento no me gusta demasiado.
Es decir, rebobinando, alguna vez se ha dicho, bueno, que bueno, tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te permite algo así como tener un paraguas contra un exceso de demandas que pueden venir desde distintos sectores y en particular cuando se está por negociar nada más y nada menos que el presupuesto.
Entonces, Nart, ¿por qué lado va tu análisis? ¿Por lo económico o por lo político?
Bueno, es difícil de separar también, ¿no? Pero yo creo que siempre se ha hecho con el tema del fondo, por lo menos a mí siempre me ha parecido desde la perspectiva a la izquierda, planteos que a veces llegaban a lo ridículo, ¿no? ¿Sí? Cuando se decía, bueno, no vamos a aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las imposiciones uno puede no aceptarlas, ¿sí? Nadie obliga a aceptar las imposiciones del Fondo Monetario. Los países son soberanos y libres de no negociar con el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones del mundo hacen que no lo haga, en definitiva, paga muy caro, ¿sí? y sus pueblos pagan muy caro esto. O sea que negociar con el Fondo hay que negociar. Y quien no negocia con el Fondo, caso Brasil, que dice, bueno, yo hoy no necesito más al fondo, es justamente por eso, porque no necesita más el fondo, porque la credibilidad de los mercados financieros internacionales está asegurada sin necesidad de esta auditoría externa, que en definitiva es como funciona el fondo, que da garantías a los países. No es el caso Uruguay, yo creo que Uruguay está lejos de eso. Tiene que ser una meta, es que la meta.
Daniel Astori fue hasta ahora muy parco en las declaraciones que hizo sobre cómo marchaban estas negociaciones, pero el fin de semana pasado, cuando estuvo en Colonia, hizo algunos comentarios que recogió el diario del País. Dijo, mirá qué casualidad, que Uruguay trabaja con el Fondo Monetario con el objetivo de lograr en el futuro un estatus similar al conseguido ahora por Brasil, cuyo gobierno decidió prescindir de la asistencia financiera del organismo. Aseguró que Uruguay debe operar exactamente de la misma manera.
Me parece maravilloso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos tenemos que estar. Ese es el ideal, ¿sí? En definitiva, ahí está el ideal. Esto es una economía sana y que está funcionando cuando llega a eso. Y como pasó en el caso de Brasil, los primeros que salen, ¿sí? a decir aleluya, ¿sí?
los organismos financieros internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional. Nos alegramos muchísimo por Brasil. Esto es un objetivo. Ahora, para llegar a ese objetivo, hay que trabajar mucho, y hay que efectivamente tener un plan austero. Esto para Uruguay hoy es ineludible, que es un país que tiene el 100% de su producto bruto endeudado.
Eso es lo que yo veo en Astori, justamente. Astori dice, en el futuro el objetivo es llegar a lo que llegó Brasil ahora. Pero, por lo tanto, para llegar a eso tengo que hacer lo mismo que hizo Brasil en el camino.
Exacto.
Eso es lo que está diciendo Astori.
Ahora, la pregunta es si es exactamente lo mismo. Porque a mí me da la impresión que sería un grave error que el gobierno... No tengo ni idea si lo están pensando. No, ni siquiera sé si es factible. Me da la sensación que sería imposible. Es decir, de acá a 4 años, a 4 años... lograr prescindir del Fondo Monetario.
Es muy pronto, 4 años.
Es muy pronto. ¿A Brasil les llevó cuánto? 7 años.
No, del 99 para acá. Bueno. Te llevó 6.
Bueno, 6 años.
Pero la deuda de Brasil de arranque era más baja que la que es Uruguay.
Y Brasil es Brasil, ¿no?
Entonces, uno diría, vamos a no volvernos locos, ¿no? Porque de repente, por hacer demasiada presión en el frente fiscal, ¿no? Por llevar a la economía uruguaya buscando un objetivo muy loable, compartible, celebrable, que es tener plena autonomía.
Claro, pero
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional lo vamos a cometer la locura de ajustar el cinturón de la economía uruguaya.
La plena autonomía, pongamos de acuerdo, no es por un problema de soberanía que estamos hablando. Yo creo que tener plena autonomía, cuando uno logra tener la plena autonomía, es porque la economía está bien, efectivamente, y hay una perspectiva de crecimiento.
Las autoridades dicen que van a seguir haciendo lo mismo sin el fondo.
En situación de Brasil, lo primero que dicen, le dicen a todo el mundo, para que es claro, no tendremos mal auditoría del fondo,
pero a seguir haciendo lo mismo.
Vamos a seguir haciendo lo mismo, y hemos demostrado que sabemos hacerlo.
Bueno, la situación de Brasil no podríamos decir tampoco, es una situación de una economía que ha superado enormes escollos y hoy se encuentra en otros niveles.
No.
Está más o menos como estaba hace unos años atrás, esa es mi percepción. Lo que ha quizás logrado es cierta imagen, este equipo que maneja Palocci, que para eso lo pusieron, es un hombre que viene del banco de Boston, esa imagen de que Mireles va a funcionar.
Mireles es el que viene del banco
de Boston. Mireles, y este viene de algún organismo. Que ha ganado cierta imagen, y que va a seguir haciendo algo similar como decisión autónoma de Brasil, que va a mantener ciertas metas fiscales y ciertas políticas monetarias, etcétera. Bueno, eso yo creo que es perfectamente legítimo, es una decisión del gobierno brasileño de qué política va a seguir. Es un poco más incómodo los países que tienen políticas que desearían que tuvieran otros sesgos y que de repente se encuentran sometidos a que no lo pueden hacer, es decir, que encuentran ciertos corsés con respecto a sus comportamientos macroeconómicos. Yo diría que no es muy fácil extrapolar así la situación de Uruguay y decir va a ser como la de Brasil en tanto tiempo. No estoy muy convencido de que eso sea tan sencillo. Es decir, creo que nosotros tenemos algunas restricciones que Brasil no tenía de partida.
¿Cuáles mencionarías?
Bueno, hay unas de tamaño, hay algunas que tienen que ver con exportaciones, hay algunas que tienen que ver con los mercados exportadores a los cuales accedemos.
¿Con nivel de inversiones?
Con niveles de inversiones, muy importantes desde el punto de vista nacional y extranjero. Hay cantidad de variables que no son idénticas entre unos países y que cuando uno hace el análisis debería ponerlas también
dentro de las políticas.
Hay excepciones políticas que creo que a veces duran.
Bueno, habrá
la restricción política es, tú llegas al gobierno prometiendo un montón de cosas y tú no vas a cumplir con todo lo que prometiste, pero tenés que hacer el esfuerzo y mandar la señal frente a la ciudadanía que te votó porque hace a la salud de la democracia que vas a efectivamente hacer un esfuerzo muy importante por cumplir con esas promesas. Y están las promesas enormes, ¿no? Desde los subsidios que se prometen, ¿no? Hasta las promesas a todo el mundo de los empleados públicos.
Cumplir, que el encuentro progresista pueda cumplir con sus promesas electorales y compatible con lo que está planteando Astori hoy, me parece que es imposible.
Bueno.
Pero creo que es totalmente incompatible cumplir con las promesas del encuentro progresista y lo que hoy Danilo Astori sale y dice que hay que hacer, y que yo estoy de acuerdo, y que se reflejan estas metas que pone se pone con el Fondo Monetario, que seguramente, muy probablemente hoy se terminen acordando, con la única excepción del plan de emergencia, que es lo que el salvaguarda, me parece incompatible, realmente incompatible. Me parece incompatible con lo que han sido muchos de los anuncios del propio ministro de Agricultura, Mujica. Creo que están mirando el mundo y el país con ópticas muy diferentes.
Bueno,
es verdad que eso en algún momento explota.
Es verdad que tenemos más de una óptica, pero si me da una pequeña referencia cuando decíamos que no es lo mismo Brasil que Uruguay.
Yo tengo la impresión también, más que la impresión, tengo un claro convencimiento de que una empresa competitiva en Brasil no es lo mismo que una empresa competitiva en Uruguay. Es decir, las empresas competitivas brasileñas tienen mucho de competitividad por tamaño, en varias ramas, mucho de competitividad por escala, por tecnología de última generación, etc. Eso es mucho menos frecuente en el Uruguay, y en algunos casos sencillamente no existe, no tenemos ni la escala para actuar. Si las empresas nuestras son mucho más dependientes de mecanismos más tradicionales de competitividad, que tienen que ver en primer lugar con el tema cambiario. Esta idea de que lo cambiario no es lo más relevante desde el punto de vista de la competitividad es una idea que vale en Estados Unidos, sin ninguna duda, vale en Europa o vale en Brasil, y no vale en Uruguay. Entonces, me parece que hay un error de percepción, no digo que de nadie, digo que quien lo sostenga, creo que tiene un error de percepción acerca de cómo una empresa es competitiva en el Uruguay. Y el otro tema que decía aquí Juan Carlos, que es interesante, por cierto, yo tengo la impresión de que hay distintos enfoques y distintas, y que algunas cosas uno dice, ¿será compatible? Es decir, esto que viene por este carril va a marchar junto con esto otro que viene por este otro carril. Lo deseable sería es que esto entrara en un proceso de coordinación y que las partes se pusieran más o menos de acuerdo, porque no podemos tener un gobierno con ministerios que tienen dinámicas y percepciones a largo plazo.
Sí, en estas horas hay una señal de ese tipo de cortocircuito,
claro,
con el proyecto de ley que presenta el senador Jorge Sarabia del espacio 609.
Bueno, ese es un proyecto de ley
de no saldrá, suspensión de ejecuciones y refinanciación de deudas en dólares.
Pero que no saldrá, digo.
Y está bien, pero genera un debate al interior del propio gobierno, ¿no?
Sí, pero eso digo que es parte de la democracia. Uno no puede evitar que un senador o un diputado presente un proyecto que quiera perdonar las deudas.
Y que haya contradicciones en el interior de un gobierno no es la primera vez ni será la última. No,
me pondría preocupadísimo si la mayoría del Parlamento lo aprueba y hacen el perdonazo de Sarabia. Entonces sí me pongo preocupado.
No es el perdonazo de Sarabia. El proyecto cuenta con el respaldo de Mujica. No es
bueno,
una iniciativa de Sarabia individualmente.
Sí.
Yo insisto en una cosa, Emiliano, Astori cuando dice en un futuro nosotros queremos hacer lo que hizo Brasil ahora, de poder decirle no al fondo pero por las buenas, Astori no está pensando en 4 años, ni en 5, ni en 10. Astori está pensando en el camino para llegar a eso, no importa cuándo, porque él quiere recorrer el mismo camino que Brasil recorrió. Y por eso yo creo que una de las cosas destacables de este acuerdo es que es a 3 años y no a un año y medio como es habitual. Yo no sé si es un stand-by a 3 años, en la época que yo veía estas cosas había un acuerdo de facilidades extendidas a 3 años, que tenía la diferencia con el stand-by de que se incluían reformas estructurales importantes a lo largo del periodo. Si ese es el caso, y se habla de la caja bancaria, de la caja militar, de la caja policial, del Banco República, Banco de Seguros, Banco Hipotecario, un montón de cosas que no son, sistema impositivo, que no son pequeños y que no es fácil tener consensos, no ya a nivel global, sino adentro del mismo partido y de cualquiera de los partidos. Bueno, entonces, es un acuerdo muy ambicioso el que Astori estaría firmando y que puede ser complicado para que dentro de 1 o 2 años, cuando caigan los objetivos en el tiempo de que se tiene que haber presentado tal proyecto de ley, puedan no cumplirse.
Incluso habla de empresas públicas, ¿no? Pero digo, Astori, no sé a qué nivel se llegarán esto.
Vamos a ver.
Se habla de esto, que el Frente ha tenido históricamente una línea contraria.
Bueno, sí, vamos a ver. Yo lo que creo es que el objetivo debería ser como nación, sí, porque es un problema de soberanía también. También yo creo que es un problema de soberanía. El objetivo tiene que ser independientes y autónomos del Fondo Monetario, ¿no? Ni democracia tutelada, ni economía tutelada.
No,
es decir, autonomía para las naciones. Ahora, como ustedes piensan, como vos seguramente pensás, Juan Carlos, obviamente, no es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional si tenemos hoy lo que tenemos. Es culpa básicamente nuestra. Es un problema más bien doméstico, ¿no? Ahora, no por llegar a ese organismo, este gobierno, que llega con un montón de promesas, puede transformar el objetivo del superávit primario al, no sé, al N%, al 4%, en su único objetivo, no, porque llega con un montón de promesas.
Yo quiero recordar lo que dijo en su momento Astori, no lo olvidemos, dijo, en los primeros meses tenemos que dar un shock de confianza.
Sí.
Y ese shock de confianza pasa por muchas cosas,
entre ellas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay job de confianza al inversor.
El ajuste de las tarifas.
Ajustar tarifas.
Ajustar con ministros.
¿Cuál es el centro de preocupación de Astori, que lo ha repetido 100 veces? Y es, el Uruguay necesita, estoy de acuerdo con él, inversión bruta externa. Si no logramos atraer inversión bruta externa, estamos liquidados. Y para eso necesitamos un job de confianza, entre ellos en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Ese es otro tema interesante.
Y de que no me tarifen el asado, como dicen.
Sí, pero ese es otro tema interesante, Juan Carlos, porque tenemos una manía, cuando pensamos en esos términos, en que los países viven de la inversión externa. La inversión externa es un complemento importante, pero el eje de la inversión de un país en todos lados es la inversión nacional, es decir, la inversión privada nacional. En el caso de Uruguay también, es decir, es lo que los privados hacen. Bueno, son cifras, son estadísticas, es decir, estadísticamente la inversión a lo largo del tiempo, tú tomás en América Latina y estudios sobre esto, cuánto significa la inversión extranjera, cuánto significa el Estado y cuánto significa el sector privado, los únicos países dinámicos en el mundo son los que tienen un sector privado que invierte mucho y complementa con inversión extranjera. Pero el eje es la inversión privada del país.
Que acá es muy baja.
Que es muy baja. Y ese es el problema del Uruguay. Entonces tenemos un enfoque de que yo voy a generar confianza para que... Yo quiero que haya confianza para que el señor que tiene una empresa la mejore, la amplíe, o el que no la tiene la monte.
La confianza también se hace para el inversor privado.
Pero el razonamiento de todos, que es un razonamiento que no tiene...
El mismo problema de escala que tú le ponías al Uruguay para decir que nuestras empresas, para ser competitivas, tenemos que controlar el tipo de cambio, porque de otra forma no puede serlo. Ese mismo problema de escala no lo tenemos cuando hablamos de la inversión privada.
Tenemos problema de escala, y porque tenemos empresas pequeñas y medianas. Está lleno de países en el mundo que le va bien con empresas pequeñas y medianas y sabe trabajar con ese rubro. Si depende de las políticas adecuadas, es lo que vamos a tener. Nunca vamos a tener nosotros macroempresas, porque
no,
entonces, esa es la realidad. El eje de una política productiva de este país es cómo pequeñas y medianas empresas del país se hacen dinámicas. Eso es. 10 de la mañana y 3 minutos.